Esto es ESPN Radio Fórmula.
Buenas tardes y bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Estamos aquí en vivo hoy viernes 27 de noviembre, se nos acaba el mes y casi el año. Mi nombre es Toño Rodríguez, a nombre del maestro Beto Murrieta. John Sotliff, buenas tardes. Ya estaremos conectando con John. Héctor Huerta, ¿cómo te va?
Hola, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y le mandamos un abrazo donde se encuentre Beto descansando el día de hoy. Y también a John, un saludo muy afectuoso. Y bueno, pues ya hay resultados de ayer, ya hay mucho que platicar el día de hoy.
Sí, señor, porque Cruz Azul metió una goliza importante, 3-1 contra el equipo de Tigres, que llama la atención especialmente porque es en el Estadio Universitario. Y por supuesto el equipo de Pumas también vence 1-0 al equipo de Pachuca. Ya lo estaremos platicando a detalle. John, si ya estás por aquí, te escuchamos.
¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, Toño, Héctor, un gusto estar con ustedes esta tarde de viernes. Hay mucha información en la NFL, el partido de Ravens y Steelers. De jueves se pasó a domingo y ahora de domingo se pasó a martes. Esperaremos si hay ya confirmación oficial de la NFL. Ya lo que he estado averiguando todo el día, he tenido acceso a un video donde hay insultos en el estadio de Chivas hacia Memo Ochoa. Quiero ser prudente a ello. Tengo entendido que la Federación y la Liga están haciendo una investigación sobre un caso de los insultos homofóbicos que sabemos. Entonces veremos en qué momento la Liga o la Federación, que es la que se encarga del tema de disciplina, da a conocer algo. Y también he visto muchas fotos y muchas cosas que el tapabocas no se utilizó de la manera correcta en el partido de casa de Chivas. Ojalá la autoridad, si avanza Chivas, lo hagan de otra manera para el próximo partido.
Varios puntos de chequeo para entrar al estadio en una decisión controvertida. Al final del día, el estado de Jalisco permitió que así sucediera. Y vamos a escuchar este audio que le llega a John de este grito, pues muy familiar, tristemente, de hace varios años a la fecha en el fútbol mexicano, que no hemos escuchado quizás más porque los estadios han estado vacíos que porque haya desaparecido. Usted sabe a qué grito me refiero. Discreción al escuchar entonces este material. El grito al portero, el grito al portero. ¿Y qué hacemos con esto, en tu opinión, Héctor?
Aparte del grito, yo ya vi el video también que tenemos aquí al alcance en ESPN Radio Fórmula. El grito es ni siquiera cuando va a despejar la pelota. Ahorita ya es detrás de la portería, cuando él está haciendo ejercicios de, digamos que de relajación, esperando la jugada, está ahí en el campo, y él está esperando, está pendiente de lo que viene en la jugada, y empieza la gente atrás de la portería a gritar. Teóricamente, el Guadalajara hizo un gran esfuerzo, compró más de 5,000 cubrebocas, por si la gente que no llevaba al estadio cubrebocas, ahí se lo regalaban, no se lo vendían, se lo regalaban. Tuvo medidas sanitarias en todo el estadio, había gel por todas partes. Se gastó mucho más de lo que se ingresó por estos 3,727 aficionados que aparentemente entraron con boleto controlado. Le hicieron pruebas de digamos, no de hisopado, sino pruebas rápidas ahí a los aficionados. Había dos positivos, a los dos los regresaron a casa, no entraron al estadio, pero fue un chiripazo, digamos, porque esos dos fueron aleatorios, fueron sorteados en la entrega de los boletos electrónicos, y fueron sorteados para pasar a un módulo a que les hicieran el examen rápido. Pero no pudo haber habido otros contagiados que entraron al estadio, y la verdad es que muy poca gente usó cubrebocas
como debe ser.
Nunca sabremos. Y los chavos, como siempre, poniendo el desorden. Sí.
Y si no es un virus, es el otro, el de estos gritos en el fútbol mexicano. Pausa y regresamos con mucho más. Este programa apenas está comenzando.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Con con la actuación destacada de Chuy Corona en el primer tiempo, Luis Romo, Vaca, por supuesto Orbelín Pineda, y momentos contundentes de Cabecita Rodríguez y por supuesto Escobar, Cruz Azul va y le hace 3 goles a Tigres en el Universitario, que Tigres, el equipo del Tuca, pudo hacer uno que de alguna forma les da esperanza para la vuelta en el Estadio Azteca, Héctor, pero honestamente era un resultado bien difícil de pronosticar. Ok, el partido se veía cerrado, la eliminatoria se veía cerrada, pero si tú me decías que Cruz Azul iba a ganar 3-1 en la ida, yo honestamente no lo iba a creer.
Sí, aparte Cruz Azul jugó muy diferente a como venía jugando en los últimos partidos. Utilizó solo un delantero, el Cabecita Rodríguez, todos llegaban de mitad de campo hacia el frente, jugó con una línea de 3 jugadores que son habitualmente defensivos, ¿no? Como Luis Romo, como Nacho Rivero y como Rafael Vaca, y sin embargo se desprendían rápidamente al frente, sobre todo Luis Romo, que no solamente participaba en labores defensivas, sino que además hizo un gol el tercero. Luego también Orbelín jugó un gran partido, igual que Cabecita Rodríguez, estando pues en la zona de peligro, creando las ocasiones de gol. Hasta el Piojo Alvarado, que había andado muy mal en el torneo, ayer tuvo una buena actuación de un pase de gol, también participó mucho en las jugadas ofensivas, y creo que Cruzul le planteó muy bien el partido, no le importó tener la pelota, que la tuviera Tigres el mayor tiempo no era problema. Ellos cuando contragolpeaban lo hacían con mucha claridad, además un gran error de Diego Reyes en el segundo gol que fue determinante para el rumbo del partido, cuando el Cabecita Rodríguez se lo quita encima, un pase de mano de Corona, cortito a Luis Romo. Luis Romo se quita un hombre del que le marcaba, soltó la pelota adelante y de 3 toques, prácticamente entre 3 compañeros, hicieron el gol de Cruz Azul. La defensa de Tigres muy mal, con muchos huecos en la zona central. Salcedo, Diego Reyes, Pacho Mesa, no se acomodaron bien. Y bueno, pues meritorio el triunfo de Cruz Azul, muy difícil de remontar ya, 3-1, 3 goles de visitante. ¿Tendría que hacer el equipo de Cruz Azul 3-0? ¿O tendría que, si mete un gol Cruz Azul, te complica la vida para que haga 5 Tigres? Y hacer
claro,
5 goles de visita, muy complicado.
Sí, señor, la posición en la tabla
favorece a Cruz
juega
Cruz
a claro. favor de Cruz
que me
Azul,
encanta
claro,
a mí,
toda la vida.
Sí. A mí lo que me encanta, y Ciro lo viene diciendo hace meses, este Luis Romo, qué jugadorazo,
qué
donde jugadores. Lo pongan, todo lo que puede hacer, es decir, en cualquier sector de la cancha, logra marcar diferencia, Héctor y Toño, ¿no? Que este chavo ojalá sea lo que pinta alguien muy especial, ¿eh? Porque me encanta cómo por todos lados puede hacer algo, ya sea en defensa, en ataque. Me encanta cómo juega este chavo Romo, no sé qué opina.
Ahora, ¿sabes una cosa, John? La historia de él, hay que estudiarlo un poquito porque de 11 a 12 años fue a prueba con Chivas, lo despreciaron. Su hermano jugaba en Chivas, su hermano es portero, tiene más de 30 años, juega en el equipo de Correcaminos, y él lo llevó a Guadalajara y dijo, quiero que mi hermano juegue aquí porque tiene mucho talento. 12, 13 años, el entrenador les hizo la prueba y dijo, no sirve para nosotros. El muchacho se fue muy desanimado, salió de ahí, se fue al Cruz Azul, que le va al Cruz Azul, se fue al Cruz Azul a probar, lo aceptaron, pasó las pruebas, jugó en la sub-15 de Cruz Azul, un torneo completo, no le dieron más que 10 minutos para jugar, entonces dijo él, no, sabes que tampoco es aquí mi lugar, tenía libertad para irse, se fue a Querétaro, en Querétaro aprovecharon todo el potencial que tenía, lo debutaron, y después se lo vendieron al mismo Cruz Azul, que lo despreció en sub-15, se lo vendieron en $7 millones. Esas son las torpezas de la gente de fuerzas básicas que no se pueden imaginar.
y la evolución de un futbolista que ha llegado incluso desde la máquina ya a la selección nacional. Siboldi bien mesurado a lo largo de la campaña y también el día de ayer. Vamos a escuchar al técnico de la máquina.
Te decía, nos enfrentamos a un gran rival. Hoy falta el partido de vuelta, falta 90 minutos. Y de la misma manera que nosotros pudimos hacer tres goles, ellos también pueden hacer. Entonces, no podemos confiarnos. Sabemos que es un rival que nos estamos enfrentando. Hicimos un muy buen partido, los muchachos hicieron un gran partido. La entrega, la disposición, la gana de ganar. Y tuvimos la posibilidad de concluir. Y no es extraño para nosotros, porque a pesar de que no se nos venía dando los resultados en los últimos partidos, yo veía que el equipo jugaba. Estaba, buscaba. Proponía, no se nos daba el gol. Creo que perdimos partidos con goles puntuales en juego aéreo. Creo que es lo que tenemos que mejorar para el siguiente partido.
la sorpresa llega, por supuesto, del otro lado, aunque Tigres ya había avisado de un mal cierre después de lo que vimos en la fecha 17 contra el Atlas. Interesante escuchar ahora las explicaciones del Tuca Ferretti, que ha visto pasar muchísima agua bajo sus pies, pero ahora tiene que hacer la hazaña en el Estadio Azteca.
Bueno, trabajar en el aspecto de cancha ahorita es muy difícil. Mañana se tiene que presentar el equipo para una recuperación. Y creo que donde más tenemos que trabajar es en el aspecto mental, recuperar la confianza y saber que tenemos 90 minutos para buscar lo que nosotros, o que mucha gente piensa que es imposible. No hay imposibles. Decía anteriormente, en algún momento Tigres lo ha hecho, y espero que nosotros, por lo menos en la cancha el domingo, aprovechemos las oportunidades. Y como tú mencionaste, pues no tener estos detalles defensivos para que no sea todavía remar aún más en contra de la corriente.
Antes de pasar al siguiente partido, la victoria de Pumas, yo te quiero preguntar, después de este resultado, ¿cambia tu punto de vista de si Cruz Azul es más candidato que antes al título?
Es muy difícil, ¿no? Yo creo que John también lo tendrá claro, okay, como yo. De que es muy difícil para Tigres remontar, porque mira, pongamos escenarios, Toño. 2-0, que pueda ganar Tigres como le ganó en la liga aquí a Cruz Azul. 2-0 pone el marcador global 3-3, pero los tres goles de visitante de Cruz Azul lo pondrían en ventaja. También la posición en la tabla, las dos situaciones de quién pasa y quién no pasa las tiene a favor Cruz Azul. 3-0 es muy difícil que le hagan a Cruz Azul porque en primer lugar tiene muy buena defensa, ¿no? En segundo lugar tiene este tribote que inventó ayer, porque no lo había utilizado en todo el torneo, con Rivero, Vaca y Luis Romo. Eso, no te dejan pasar prácticamente los tres en mitad de campo, y tiene para contragolpear a Orbelín, Alvarado y al Cabecita Rodríguez. Y te pueden hacer gol en un contragolpe. Y atrás tiene ya la solidez de Pablo Aguilar, que cada vez que toma más partidos va tomando más seguridad. El Cata Domínguez, que es una garantía, y en el costado Juan Escobar, que dio un gran partido ayer, y del otro lado Aldrete, y un porterazo como Corona, que ayer, por cierto, fue el que más se equivocó del lado de Cruz Azul y que cometió tantos errores que pudieron costar goles, y por fortuna no costaron. Algo le pasó ayer a Corona, que estaba muy nervioso en el partido. Es raro, que es un portero muy sobrio, muy seguro, y ayer estaba muy muy desenfocado en el partido. Pero yo lo veo muy complicado para Tigres, muy cuesta arriba, ¿eh?
Mira, yo lo veo que antes de comenzar esta fase, el León es el gran favorito, y creo que sigue siendo el favorito. Y Cruz Azul se pone en una posición muy importante. Soy de los que pienso que es muy viable que el Tuca deje Tigres después del próximo torneo en el verano. Sé que buscan hacer muchos cambios de fondo en ese equipo, pero Cruz Azul, hasta que no llegue a la final, hay que ver cómo manejan esa presión, porque a final de cuentas, si se logran meter a la final contra quien sea, es el equipo que tiene la presión del mundo. Pero lo de ayer, sí, yo creo que van a controlar el marcador. Yo creo que ayer Cruz Azul, mis respetos, o sea, fue, lo hizo, y el 3-1, pues nomás hay que ver cuál es el... Tiene que meter 4 goles Tigres, ¿no?
Claro, sí, claro. Sí, además,
ahora sí que es cuestión de matemáticas, de posibilidades. Si hiciéramos estas que luego hacen de la NFL, ¿qué posibilidades tiene Cruz Azul que pase a la siguiente fase? Yo diría que un 80%, ¿no?
Sí, no, el Fútbol Index le daría hasta más, yo creo, arriba del 90%. ¿90? Sí, es que, a ver, además, venir a la Ciudad de México no es fácil, aunque Tigres ha tenido aquel histórico, hasta caso, contra el América, también en una liguilla, casi imposible que remontó, pero bueno, eso no pasa todos los días, yo diría más del 90%. En el otro partido, si les parece, Fabio Álvarez hace el único gol, los Pumas ganan allí en Pachuca, ellos van a tener, por supuesto, además de la tabla general, cerrar al mediodía en Ciudad Universitaria, pues el gol que hicieron en calidad de visita, y además a destacar que Víctor Guzmán termina fallando un penal en ese partido. Sí. ¿Cómo lo viste, Héctor? ¿Y qué tan buena es la ventaja de Universidad?
Fíjate que sin quitarle mérito a Pumas, que lo hizo muy bien, yo creo que Pachuca perdió el partido solo, ¿eh? Porque fíjate que no solo el penal, que era el empate, sino que además el mismo Víctor Guzmán se puso cara a cara contra el portero, contra Julio González, y la pelota la disparó arriba de la portería, inclusive era una jugada muy fácil para un Víctor Guzmán más enchufado. Lo tuvieron que sacar del partido, de lo mal que jugó el día de ayer. Lo vi muy ansioso, como queriendo tragarse el mundo ayer él solo. No era necesario que participara tanto, que le quisiera quitar la pelota prácticamente a los compañeros en el penalti. Él había metido dos penales en el torneo, pero pues no necesariamente tiene que tirarlo él si no se siente confiado. Ahí puede algún compañero decirle, sabes que pues, si no estás muy seguro, yo lo tiro, no pasa nada. Por ejemplo, Luis Chávez, que anda en un gran momento, él pudo haberlo tirado sin problema. No sé, a mí me pareció que ayer anduvo muy mal Víctor Guzmán, fue clave en la derrota del Pachuca, pero pues no está resuelta la serie, porque 1-0 no parece una ventaja muy importante para Pumas. Y ayer, por ejemplo, Juan Dineno, que es un delantero muy eficaz, y Carlos González, los dos anduvieron perdidos en el partido, ¿eh?
Yo como lo veo es, quizás Lilini no le gusta buscar un poco más, pero a final de cuentas sacaron el marcador. Esta sí la veo todavía muy pareja. Si la posibilidad que Pachuca venga y meta dos goles en el index, ¿cómo lo pondrías, Toñito? Todavía no, 65-70%.
35, Puma, sí, sí. ¿No? Sí, me gusta, 70-30 puede ser. A ver, si alguna oportunidad yo pensaría va a tener el equipo de Pachuca es la forma tan contundente en la que fue y ganó en Torreón, ¿no? Un equipo con problemas ofensivos que hace 3 goles de visita en el repechaje. Pero bueno, esa historia se va a definir en Ciudad Universitaria. Hacemos la segunda pausa, regresamos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Dentro de las grandes historias que al momento nos ha dejado este torneo del Guardianes, pues que Pumas se metió en un gran lugar a la liguilla y además ya ganaron su partido de ida en los cuartos de final. Y Andrés Lilini, lo que son las cosas, tomando este equipo.
Ya tenemos a Luis Hernández, Toño. Ya lo tenemos antes a Luis Hernández.
Ya vamos.
Antes de escuchar a Lilini.
Vamos con el matador. Solamente quería comentar que es increíble, 3 días antes del inicio del torneo, que Michel abortara al equipo y Lilini lo tomó y wow, a la forma en la que los ha llegado. Pero bueno, Luis Hernández está en la línea telefónica. Bienvenido, matador. Aquí están Héctor Huerta y John Sutcliffe para platicar la noticia que le ha dado la vuelta al mundo y que nos tendrá todos tristes para cerrar este año y varios meses más. Ya digo, Maradona el día de ayer fue enterrado en algo privado, solamente familiares y amigos en Bellavista, allá en Argentina, después de que se abrió la Casa Rosada, la Casa de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires, en un homenaje público, y bueno, después todo ha quedado en cuestión familiar. Luis, jugaste en 1997 con Diego Maradona. ¿Cómo te ha tomado la noticia?
Hola, primero que nada, buenas tardes a todos. Un gusto poder platicar, ya sean con todos ustedes, Héctor, John. Pues bueno, como a todos, ¿no? Con una tristeza, bueno, a los que lo conocimos, que estuvimos cerca de él, y pues no, lamentable, o sea, ya se va, ya ahora sí que es historia, se va un eterno y bueno, pues ya no aguantó tanto que venía sufriendo, ¿no?
Querido Luis, te mando un fuerte abrazo. John, un gusto tenerte en el programa. Cuando veías ahorita las últimas horas las imágenes del duelo, de la tristeza, de la emoción de toda la Argentina despidiendo a Diego Maradona, ¿te viene a la mente algo que hemos vivido en México con alguna figura? ¿Sí? ¿Te llegaste a decir
No, nada más Pedro Infante, caray. Nada más creo que Pedro Infante, Jorge Negrete, ídolos, y obviamente pues que a uno no le tocaron, pero ante todas las imágenes del recuerdo, televisión y todo eso, pues son únicamente a ellos, a los ídolos del pueblo y todo esto. Desafortunadamente no tenemos historia o no carecemos de historia, y más en la deportiva aquí, no solamente en el fútbol sino en otros deportes, y eso refleja lo que el gran cariño que le tuvieron a Diego Armando, porque le dio mucho, le dio esa alegría al pueblo argentino, no solamente a unos cuantos sino a todo un país, y eso pues es de alabarse, ¿no? Dejémoslo de, enfocémonos en lo deportivo, en lo que yo me quedo, es todo eso.
Oye, Luis, te pregunto, subiste a tus redes sociales hoy un video. Luisito, si vos venís a Boca es como tocar el cielo con las manos. ¿A qué se debe esta frase, dime?
Sí, sí, Héctor, esa fue la primera impresión, el primer contacto que yo tuve con Diego a través de una llamada telefónica en radio. Me entrevistaron, yo estaba para Necaxa, estábamos jugando el campeonato de la CONCACAF en Guatemala, y y me habla una radio de Argentina. Ya había el rumor de poder irme a Boca Juniors debido a lo de la Copa América del 97, y me dan la sorpresa que estaba Diego en la línea, ¿no? Y ya me saluda, me felicita por lo que había hecho con mi selección de México, y me dice, Luisito, si, y me dijo esa frase, Luisito, si vos venir a Boca, es como tocar el cielo con las manos. Y bueno, imagínate, wow. De preferencia me quería ir para allá por todo lo que representa el fútbol argentino.
Oh, bueno, pues es que ir con la bendición de Diego.
Sí, Héctor, tienes toda la razón. Yo
es que si él te aprobaba.
Estuve muy arropado por él. Desafortunadamente le cae el doping en tempranas fechas y ya sale, se va enojado, se va con bronca. Y pues bueno, yo quedo, si no es protegido, no con la confianza de mi técnico, que era el Bambino Vera, pero bueno, eso ya es historia.
Subes una jugada, Toño, es que subes una jugada muy buena donde tú y él hacen una combinación ahí de tú se la das de taquito a él.
La hicimos chiquita, Héctor.
La hicieron chiquita. Oye, parecía que hablaban el mismo idioma, siendo que él era políglota en el fútbol.
No, era increíble, Héctor, John, a todos, Él llegaba a los entrenamientos cuando iba, eso sí, te puedo decir, de lunes a sábado miércoles. No, te puedo decir que el lunes, martes descansaba y ya por el miércoles. Pero las interescuadras, él jugaba con el cuadro titular y después el segundo tiempo se pasaba con los suplentes. Ajá. Y entonces el Cani y yo y Maradona, ahí estábamos, tenía los dos pájaros, sabía mandarnos la pelota, obviamente pues era maravilloso, y bueno, es la muestra de ese partido contra Colo-Colo el día de mi debut, era fácil, era sencillo jugar con Diego.
Oye Luis, a él ya te tocó como compañero a los 37 años de edad, pero ¿cómo era jugar en la Bombonera con Maradona en la cancha? ¿Qué pasaba alrededor de los jugadores?
No era un magnetismo motivante, era muy maravilloso el poder estar a su lado. Todos los balones se los dábamos a él, por él pasaba todo, por él transitaba todo, y era un obrero también, o sea, cuando se ponía la camisa de Boca, pues era obvio, con malas palabras, en el argot futbolístico, a todos nosotros nos decía, nos exigía. Entonces, pues bueno, si el mejor de todo el mundo corre y la pide y se enoja y te grita y todo eso, pues tú lo tienes que hacer. Entonces, era maravilloso el estar. Y a los 37 años era un roble. O sea, yo me... Era la calidad física que tenía, era impresionante.
Luis, yo creo que todo el mundo, el trabajo que sea, alguien en algún momento dado te da un consejo y se te queda marcado para el resto de tu vida. ¿Tienes algún consejo que te dio Diego Armando que se te quedó grabado y lo utilizaste por mucho tiempo?
Mira, yo no tanto un consejo, te digo la primera impresión como lo que me dijo. Me dijo que exactamente en el vestidor, y esto lo voy a decir por primera vez, nunca lo he dicho con nadie, está en el vestidor, le estaban dando masaje a él y viene y se me acerca y me dice, Luisito, venir, y ya me le acerco, obviamente ya en el vestidor todo eso, y me dice, tú vas a ser mejor que Hugo Sánchez, y yo créetela, tenemos a nuestro máximo mexicano en el extranjero que hizo historia, y que te diga algo Diego, pues bueno, pues era maravilloso. Entonces, pues imagínate cómo salí a la cancha. Entonces, y más allá de lo que me haya dicho, el ejemplo, ¿no?, en lo deportivo, eso, me quedo con eso.
Oye, Luis, y tú que lo conociste ya de cerca de trato, ¿qué crees que pasaba en su vida que era Dios en el campo, pero sufría mucho para ser un hombre social fuera del campo y tuvo tantas tormentas, tantos claroscuros en su vida? ¿A qué crees que se
deba? Es simple, Héctor, y eso no es un secreto. Las amistades, todo lo que te puede, las malas amistades que te rodean, eso es predominante en la vida de no solamente de Diego, sino de cualquier persona, ¿no? El poder rodearte con gente que te dice que está para bien, pero al final de cuentas te hace un mal, pues eso yo creo que le llevó a Diego a muchos vicios, muchos errores en su vida, como todos los tenemos. No lo juzgo por eso, y yo me quedo con el amigo, con la gente que me abrió las puertas en un país en el cual era muy difícil que un mexicano podría evolucionar y jugar a fútbol.
Oye, Luis, llévame a ese momento en que te dice que tú podrías ser mejor que Hugo Sánchez ahí en el vestidor. ¿Qué día fue? ¿En qué partido? ¿Cuándo fue?
Fue el partido de la inauguración, de mi debut, Héctor.
Okay.
Él, lo vuelvo a repetir, le estaban dando masaje y me habla. Yo ya estaba concentrado, echando desmadre como siempre, a mi parecer. Me dice, Luisito...
No se les daba.
No se nos daba. Se me acerca, me agacha para que yo escuchara, porque le estaban dando el masaje, y me dice, Luisito, vos vas a ser mejor que Hugo Sánchez. Con unas palabras, mira, lo estoy diciendo live.
Sí, nunca lo habías dicho.
Yo me empecé a reír, le agradecí y bueno, pues todo eso, pero obviamente al Pichichi, mis respetos, caray.
Matador, nos queda menos de un minuto. ¿Tú crees, por ejemplo, Aspe no le la tuvo difícil en River, tú crees que fue clave que te dio la bendición, Diego? Es decir, llegaste a la Argentina, llegó el mexicano, que Maradona fue el que dijo, a este se le apoya y nada más, y alineó a todo mundo.
Sí, yo creo que sí, hay parte de eso, porque a final de cuentas, por lo que hice en la Copa América, fue un sueño lo que abría los ojos del mundo, pero sí influyó mucho la aprobación del mejor en aquel tiempo. Entonces, pues, me quedo con eso. Ojalá y algún mexicano lo llame Ronaldo, o lo llame Messi, o lo llame Zlatan, o lo llame... A mí me llamó el mejor del mundo en ese momento.
¡Wow! ¡Qué buena onda! ¡Qué manera de cerrarlo! Y no solamente eso, Luis, que te ponía al nivel de Hugo Sánchez o arriba, pues eso pasó en 1997... Además de esa llamada, yo creo que podemos decir con justicia el futbolista mexicano más cercano a Diego Armando Maradona. Luis Hernández, gracias por tomar la llamada.
A ustedes, un placer, ya saben.
Un abrazo, Luis. Como
siempre. TikTok, TikTok, TikTok.
Estrella de TikTok, Luis Hernández, regresamos con más. Estamos de vuelta con ustedes después de una gran entrevista con Luis Hernández. Vamos a quedarnos con esa frase. Yo quisiera que alguien del fútbol mexicano ahora le llame Messi, le llame Cristiano Ronaldo para invitarlo a jugar a su club. Y resulta que Luis Hernández, te lo contó John y también lo contaba para Héctor, está pues revelando esa información, ¿no? Que Maradona le dijo que iba a ser más grande que Hugo Sánchez y que él fue, eso ya se sabía, la última parte, que él fue quien lo apapachó y lo llevó de la mano para que jugara esa experiencia con Boca Juniors. Y vamos a pasar, hablando de Luis Hernández, por supuesto, y de todo lo que viene para la Liga MX, vamos a pasar información del América, porque César Caballero están en un apuro, perdieron el partido de ida contra Chivas, es un clásico, y va a haber un cambio, tengo entendido, en la alineación para la vuelta con Miguel Herrera. ¿Cómo estás?
Hola, Toño, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Así es, el América necesita imponerse en este partido frente al Guadalajara y es por eso que Miguel Herrera ha decidido darle entrada de nueva cuenta a Federico Viñas. Jugará con una segunda punta haciendo pareja con Henry Martín y el sacrificado es Luis Fuentes. Este movimiento tiene dos razones. La primera, la que ya hablábamos, esa necesidad de ser más ofensivo. Y la segunda es que Alonso Escobosa estaría tomando la lateral izquierda. Escobosa ya tiene experiencia jugando en esa posición, lo hizo en Querétaro, incluso ya lo hizo bajo el mando de Miguel Herrera en selección mexicana, y es un zaguero con mayor velocidad y que seguramente por ese aspecto le va a plantar mejor cara a los delanteros del Guadalajara, tomando en cuenta que Luis Fuentes sufrió mucho en la noche del miércoles enfrentando tanto a Uriel Antuna como al Conejo Brizuela.
Hola, mi César, John, un fuerte abrazo. Comentamos al inicio del partido y acabo de confirmar adentro de la liga que sí hay una investigación sobre una serie de videos de insultos homofóbicos sobre Ochoa, al mismo Piojo, que no hubo cubrebocas. ¿Qué sabes del lado del América, que estuvieron muy incómodos el último partido que jugaron en Guadalajara?
Por supuesto que está esa investigación, John, primero que nada, buenas tardes, pero hoy América trata de dejarlo un poco de lado, y más cuando estás a unas horas de enfrentar un partido tan importante como lo es el duelo frente al Guadalajara. Por supuesto, está esa situación, y en América, por supuesto, siempre quieren que se esclarezcan las cosas y que haya justicia, pero hoy prefieren enfocarse en lo que será este partido, en el que saben que si no le dan la vuelta a la eliminatoria, por supuesto, todo el americanismo se le va a venir encima al equipo, y principalmente a Miguel Herrera. Además de que no sería bueno quedar fuera tan cerca también de cuando estás por disputar la Liga de Campeones de la CONCACAF en las rondas en las que estás todavía vivo, y por eso el América hoy se enfoca más en llevarse el pase a las semifinales este fin de semana, pero por supuesto sí, esas acusaciones ahí están, y América lo que busca es que se haga justicia en todo momento.
César, muchísimas gracias con la información confirmada del cambio que viene para las Águilas del América en el partido de vuelta. Faltan 5 días para el Mayacoba, ahí en la Riviera Maya, y está en la línea telefónica con nosotros Joe Maceo, el director del torneo. Gracias por estar con nosotros, Joe. ¿Qué nos puedes comentar del Grand Field que ya está en camino para México?
Hola, buenas tardes. La verdad, estamos muy contentos con los jugadores que vamos a recibir aquí en apenas un par de días. Va a ser sensacional esta edición de nuestro querido torneo, el Mayacoba Golf Classic, presentado por Unifin. Justin Thomas, Ricky Fowler, Brant Snedeker, Brooks Koepka, Daniel Berger, por supuesto los mexicanos del momento, el campeón Carlos Ortiz, nuestro gran amigo Abraham Anser. Realmente es un field sensacional.
Joe, te mando un abrazo, ahí vamos a estar, siempre nos gusta tener la oportunidad de ir a Mayacoba. ¿Qué sabemos de Dustin Johnson, el ganador del Masters? ¿Había confirmado, volvió a confirmar, o no sabemos todavía si es oficial?
No, pues sí, desafortunadamente Dustin acaba de informarnos que va a salir del torneo y no va a jugar. Dustin comentó que ya, como después de los días de festejo del Masters, que su mente y su cuerpo le estuvo diciendo que necesitaba un descanso, y desafortunadamente ha decidido en no jugar. Realmente sí es una noticia triste, pero al final de cuentas tenemos que enfocarnos en los jugadores que sí van a estar, no en los que no van a estar. Y tenemos una gran lista, como acabo de mencionar, y vamos a celebrar todo ese gran golf, esa lista de jugadores, y por supuesto el momento fantástico que está viviendo los mexicanos como Carlos Abraham y los demás.
Y el golf latinoamericano, porque están ganando los chilenos, los colombianos. ¿Quiénes son los latinos que te han confirmado que vendrán la próxima semana a México?
Vamos a tener una gran representación del golf latino: Joaquín Niemen de Chile, Camilo Villegas de Colombia, Jonathan Vegas de Venezuela, muchísimos más, Emiliano Grillo de Argentina, y además de Carlos y Abraham, otros varios mexicanos: Christopher Ventura, doble nacionalidad, mexicano-noruego, también Roberto Díaz, Aaron Torazas, y nuestro amigo el zurdo de Tijuana, Armando Favela, quien ha ganado el clasificatorio mexicano presentado por Mobile, que se jugó aquí hace un par de semanas. Realmente, ese sabor, ese toque latino muy, muy interesante, que siempre nos encanta con este evento tan importante celebrado dentro de la República Mexicana.
Hola, Joe, ¿cómo estás? Te saluda Héctor Huerta. Oye, Joe, ¿y qué medidas sanitarias van a tomar ahora con este asunto de la pandemia? Te pregunto eso. Y también si van a tener público en este evento.
Sí, desafortunadamente igual, pues desde hace varios meses hemos sabido que no podremos contar con la presencia del público en general para gozar del evento. Eso realmente es algo que pues va a hacer falta, vamos a extrañar a los fans que siempre vienen. Mayacoba pues se presta mucho por un evento, es un sitio muy íntimo, siendo en Playa del Carmen está un ambiente muy, muy divertido para los que vienen y pueden gozar del evento de manera muy cerca. Vamos a extrañar mucho a los fans este año, pero todo esto sabemos que es la cosa responsable, es la decisión correcta de hacer para enfrentar la pandemia y realmente poder celebrar el evento en sí y así transmitir al mundo todo lo maravilloso que es Mayakoba, que es México, y poder realmente tener el evento. Se hace prueba PCR a todos los participantes y sus caddies. Hay varios otros protocolos que están implementados para asegurar la seguridad. Nunca se puede garantizar al 100% y completamente 100% evitar riesgos de contagio así, pero estamos haciendo todo lo posible para minimizar esos riesgos y asegurar un evento responsable para todos los involucrados.
Un lugar de clase mundial que ya espera entonces la última escala del PGA Tour de este año. Joe, te vamos a mandar todos los saludos y todos los abrazos con John. Disfrútenlo mucho a partir entonces de los próximos 5 días. Ya está el conteo regresivo para que todo salga muy bien. Los mejores deseos en toda la organización de Mayakoba.
Muchísimas gracias. Agradecemos sus buenos deseos. Aquí estamos para un gran semana de golf. Y agradecemos que están compartiéndolo con todos para que sepan qué onda, para que sigan a los acontecimientos aquí en Mayakoba. Muchas gracias.
Abrazo. Gracias a ti. Abrazo. Y del mejor golf del mundo nos vamos a, para muchos, la mejor liga del mundo, la Liga Española, porque se retoma la actividad después de la actividad europea. Viene la fecha 11 en el calendario y el día de mañana el Real Madrid va a jugar contra el Alavés. Manu Martín, te saludamos directamente desde España. ¿Cómo pintan las cosas para el equipo de Zidane, que con las broncas que nosotros queramos, pero vienen de una super victoria en Champions?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, siempre se saca un conejo de la chistera, de alguna manera, Zidane y el Real Madrid, porque cuanto peor está, en cuanto se motivan los jugadores, como él mismo ha reconocido, que no es un problema de fútbol, ni otro aspecto, simplemente es motivación, y contra el Inter, como era un equipo grande, se motivaron y consiguieron sacar el resultado adelante. Lo cierto es que mañana frente al Alavés tienen el problema ahora de Carvajal. Ya sabéis que había estado lesionado 2 meses, se recuperó, ha jugado 2 partidos y hoy ya no ha entrenado y está lesionado. No ha llegado tampoco Benzema a recuperarse, así que con la de Ramos y la de Valverde son 4 bajas importantes. Enfrente, uno de esos equipos menores de la liga. Entonces hay que saber cómo se lo van a tomar los jugadores, cómo se lo va a tomar Zidane. Y una cosa realmente curiosa, se ha hablado mucho durante la semana de las actuaciones de Nacho y de Lucas Vázquez y el gol que marcaba Mariano frente al Villarreal, 3 de los jugadores que este verano parecía que iban a salir del Real Madrid. Con lo cual, esta es una temporada tan extraña que hasta en el Real Madrid de lo más extraño afecta.
Del otro lado, correcto, Manu, pues el Barcelona, que sin Messi va y gana 4-0 también en Champions, van a jugar contra el Osasuna, pero es un equipo que en la Liga es completamente opuesto a lo que está haciendo en Champions. ¿Es esta la gran oportunidad para Koeman de por fin sumar pues esos 3 puntos que vaya que le hacen falta?
Sabes, 2 cosas. Una, no se le suele dar bien al Barcelona el Osasuna en el estadio del Sadar. Aunque acaba ganando, siempre sufre mucho porque es uno de esos equipos que hacen sufrir a los grandes habitualmente en su propio estadio. También la situación es distinta porque este año va a ser sin público y eso también cambia en un estadio donde la gente aprieta mucho. Pero también yo creo que estamos cayendo en un error, tanto los aficionados como el periodismo mundial, que es que nos dejamos llevar por el último resultado. El último resultado del Barça en Liga fue perder con el Atlético de Madrid y además casi casi de una manera humillante más allá del marcador. El último resultado de todos los partidos fue frente a un equipo que tenía 13 bajas por coronavirus, como el Dinamo de Kiev. El Barça jugó con el Barça B, pero habría que preguntarse con qué había jugado el Dinamo de Kiev. Esto no solo lo aplico al Barça, lo aplico al Real Madrid. El último resultado fue empatar en Villarreal, pero como ganó al Inter, ahora parece que el Real Madrid vuelve a ser el que aspira absolutamente a todo y se colocan como favoritos las apuestas. Vamos a ver cómo se desarrolla el Barcelona. La noticia del día en Barcelona ha sido que el equipo técnico que tenía el anterior entrenador, Quique Setién, hoy ha aceptado las condiciones que le imponía el club para desligarse definitivamente. Y ahí estaba Sarabia, el segundo entrenador, que ha hecho pública una nota donde dice que han aceptado simplemente por dignidad, porque estaban un poco maltratando profesionalmente, y que creen que este Barcelona tiene un problema muy interno. No es que haya descubierto la pólvora, lo sabemos todos, pero en lo que no se soluciona el tema de las elecciones y el tema de la plantilla, este Barcelona va a peligrar por muchos lados y vamos a ver cómo acaba.
Oye, Mano, pero que te saludo con mucho gusto primero. Qué extraño, el Barcelona, lugar 13, a 4 puntos del último lugar general, es decir, de los que van al descenso, Levante, Huesca y Celta de Vigo, que llevan 7 puntos. El Barcelona lleva 11, está a 4 del último lugar general y está a 12 del líder Real Sociedad. Qué extraño ver al Barcelona en esta posición, ¿no?
Sí, pero mira, Héctor, yo tanto del Real Madrid como del Barcelona, quizás se está acusando más en el Barcelona, pero yo los defino a los dos igual. Cuando tú a la bicicleta dejas de pedalear, la bicicleta avanza durante un tiempo, pero al final se cae. Yo tengo la sensación que Real Madrid y Barcelona han dejado de pedalear hace tiempo y que avanzan un poco por inercia. En unos casos, pues podemos decir que pues el Madrid gana la Liga el año pasado por las circunstancias que se dan, pero no lo hace con un gran juego y lo hace sufriendo mucho con equipos inferiores. Y el Barcelona en Liga está como está, pero en Champions ya está clasificado para la
Liga. Lleva dos
son equipos grandes. Claro, son equipos grandes, pero que al final por circunstancias sufren. Fíjate un aspecto, hay 9 precandidatos a ser presidentes del Barcelona.
Wow.
A mí eso me parece una división espectacular. Y luego te digo otro dato.
Hoy está buena la grilla,
Sí, hoy han llegado a un acuerdo jugadores y directiva para rebajarse el salario durante esta temporada. Pero el acuerdo, que es bajárselo un 20% más el 10% que ya se lo bajaron, es un 30%, el acuerdo, que la gente puede pensar, bueno, van a cobrar menos. No. El acuerdo es que cobran menos este año, pero que en un futuro van a recuperar lo que no han cobrado este año. Lo cual es un caramelo envenenado para el que sea presidente
próximas
temporadas o a partir de enero. Cuidado que el Barcelona, yo creo que ha entrado en una espiral como la que entró el Inter de Milán, como la que entró el Milan, equipos que siempre estaban en Europa, que siempre estaban en Champions, y lo han pasado muy mal. Cuidado, que no tiene buena pinta el futuro del Barcelona. Si el presidente tiene mala pinta, el futuro pinta peor. Y no lo digo en lo futbolístico, lo digo sobre todo en lo económico.
Pero es que si además no se metieran a Champions, pues es una pérdida ultramillonaria para un equipo como el Barcelona, y eso va a sumar a los problemas económicos. Manu, muchísimas gracias y que sea una buena jornada ya por España.
Buen fin de semana para todos. Un abrazo.
Y también será un buen fin de semana en la NFL, como todos en esta época de año. Viene la semana 12, ya abrió con una paliza, John, contra los Cowboys. El equipo de Washington les metió 41 puntos. ¿Qué te ha dejado este partido? Y especialmente yo quiero saber si con esto ya vamos a hablar del partido que se ha movido de Pittsburgh, pero me gustaría entrarle con los vaqueros, si con esto ya es el último clavo en el ataúd de la temporada para los Cowboys.
Sí, es el último clavo. Ayer Dallas ya cae a 1-3 en la división. En la primera mitad perdían por solamente 4 puntos. Comienza la segunda mitad y solamente generan 73 yardas. El fumble de Ezekiel Elliott faltando 43 segundos en el tercer cuarto. Corrió nomás 32 yardas para alguien que le diste un contrato de $90 millones. Y el reflejo del el ya no saber qué hacer es que Coach McCarthy se juega una 4th-and-10... en su yarda 24, cuando perdían solamente por 4 puntos. Asunta, dices, ¿qué es esto? Yo sé por la relación con Aaron Rodgers que McCarthy lo sacaron a patadas de Green Bay, aunque Rodgers no lo diga públicamente, y el que compró la mentira, Toño y Héctor, se llama Jerry, se apellida Jones.
Uf, sí. Uf, qué complicado, John. Y hablando de cosas complicadas, por todo lo que ha pasado en Baltimore con esos 12 por lo menos positivos, hay quienes dicen que Lamar Jackson se mueve el partido contra Steelers.
No, ya está en la lista. Son varios jugadores. Entre Lamar Jackson es uno de varios jugadores de los Ravens que no podrían jugar. Ya están en lista de COVID. Aquí, a ver, el partido iba a ser el jueves. Se pasó para el domingo. El hecho de que no se juegue en Thanksgiving como juego prime time en Estados Unidos habrá costado 250, 300 millones de dólares de pérdida, como lo quieras ver. Lo habían pasado para el domingo. Ahora ya lo pasaron para el martes. Y el siguiente jueves juega Ravens-Dallas. Entonces el Thursday night de la siguiente semana también lo van a cambiar. Ya llegó un punto, como Pittsburgh ya tuvo su semana de bye, que la liga pudiera implementar lo que era el plan B. 16 equipos califican, 8 de cada conferencia, no hay semana de bye al primer récord. Es decir, hay tantas cosas que están pasando de COVID en la NFL que te lo aseguro que hay miles que están pasando en el fútbol mundial y no te cuentan, ¿no? Yo sé de otros equipos que hay contagios y otras cosas, y es tristísimo, pero creo que lo que está pasando en la NFL es el reflejo
de que por más que queramos, Héctor y Toño, decir ya acaba el año, ya acaba el COVID, no, esto va para rato.
Claro, de acuerdo, y la mejor liga pues organizada y de dinero del mundo no va a pasar exenta esta situación. Dos noticias, estamos a punto de cerrar el programa, pero para que se queden escuchando, porque vale mucho la pena, de la Liga MX, Gabriel Caballero ha dejado de ser el técnico de Juárez, se quedaron solamente a 4 minutos de meterse a repechaje, si no es que Henry Martín hace un gol en la fecha 17 con el América que saca el resultado, y también Héctor Toño Valencia, esa leyenda del Manchester United, del fútbol ecuatoriano, llegan los Gallos del Querétaro. ¿Qué te parecen estas notas?
Fíjate que lo de Caballero sorpresivo, lo de Toño Valencia, pues ya viene el final de su carrera. Y te voy a dar una nota de última hora, me acaba de escribir John de Luisa.
A ver.
Él acaba de ver el video. Me dijo, en efecto, el reporte del comisario se informa que se dio el grito, se aplicó el protocolo y ya no se repitió el grito en el estadio. No hay queja formal del América. O sea que descartamos la queja formal del América ante la Federación. No hay. Sí escucharon el grito, el comisario informó a las autoridades del estadio que se aplicara el protocolo, es decir, por el sonido local se informó a la gente que no se repitiera el grito, ya no se repitió, y entonces nos dice John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que en este momento no hay queja formal del América.
Okay. Okay, de alguna forma se cumple el protocolo, ¿no? Este famoso sí, de FIFA, sí. Que primero son los avisos en el sonido local.
Sí, entonces ya está aclarado que no hay queja formal del América, por lo tanto, pues quedará como anécdota simplemente el grito de los aficionados en el estadio.
Y otra cosa que llama la atención el día de hoy, perdón, John, México en la posición 9 del ranking FIFA, ¿qué te parece, John?
Ay, ya lo hemos hablado, a mí se me hace ridículo ese ranking.
Pero ayuda para las cabezas de serie del Mundial,
sí, sí. John. Ayuda para
a ver, arriba de Italia, acomodar, arriba de Alemania, ¿no? Arriba de Holanda.
La gallina de los huevos de oro la acomodan bien, pero no, eso no quiere decir que los huevos de oro te van a dar títulos, ¿no?
Eso sí, la verdad. Eso sí. Te evita rivales tal vez más complicados en si es cabeza de grupo. Te ponen el primer bombo y entonces los rivales de los otros bombos son de menos dificultad, ¿no? Teóricamente.
Pues es sí, lo que se ahí está, ¿no? México. Arribita de la selección de Italia y Uruguay, que está en el número 8. Un gran programa, John. Muchísimas gracias. A ver,
gracias.
Nos escuchamos con el fin.
Que tengan un gracias. Enorme fin de semana. Abrazo.
Hasta la próxima.